Con la información, porque, bueno, están tratando de que el puente ahí, Andresito Capanema, también sea para todos y todas, pero en un horario más extendido, ¿no? Esta es una iniciativa que el intendente de Andresito, Bruno Beck, trae hace ya un largo tiempo gestionando. Parece que tuvo reunión últimamente con el con uno de los gobernadores en Brasil, por supuesto, de la provincia o del estado interesado en que esta cuestión se dé, ¿no? Que se extienda el horario allí en el puente. Vamos a preguntárselo directamente al intendente. Bruno Beck, ¿cómo le va? Buenos días.
Buen día, ¿cómo está usted?
Muy bien. ¿Se reunió con quién, Beck?
Bueno, nosotros tuvimos la posibilidad, a través de las acciones del municipio de Capanema, de poder reunirnos con el gobernador del estado de Paraná, Beto Richa. Uh-huh. Que tiene que ver un poco con todos los pasos fronterizos que me corresponden en mi municipio.
Claro.
Bueno, lo que nosotros fuimos es a gestionar para que él, a través de la gobernación, gestione a nivel nacional en Brasil la habilitación las 24 horas.
¿Actualmente es de cuánto?
Actualmente es de 12 horas. Uh-huh. Y eso es un problema complejo porque nosotros no somos ciudades que estamos pegados una a la otra.
Claro.
Somos ciudades que tenemos una separación de 32 kilómetros, uh-huh. Que ida y vuelta son más de 70. Entonces, claro. ¿Qué pasa? Nosotros necesitamos que se habilite ese paso fronterizo, por lo menos para los ciudadanos de ambos márgenes, las 24 horas. El compromiso es reunirse ahora con el gobernador Maurice Clos para, entre los dos, tomar acciones para reunirse con la Receta Federal y la Policía Federal, que son los que tienen que ver con mayor número de personal en la cabecera.
El problema principalmente es del lado brasilero, ¿no? Del lado argentino, Migraciones no tiene demasiados problemas en que esto funcione de 24 horas.
Exactamente. Migraciones, y tanto Gendarmería como Migraciones y SENASA están las 24 horas en el paso fronterizo. Ah, no así la aduana del lado argentino, pero charlando con el responsable que está en Irigoyen, nosotros estaríamos en condiciones de habilitar las 24 horas. Uh-huh. Entonces, acá se trata de recursos humanos del lado brasilero para habilitar las 24 horas, que tiene que ver con los estados nacionales, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, el gobernador del estado de Paraná le llamó al gobernador nuestro, en ese momento, como para coordinar una reunión en Curitiba, juntamente con los responsables de la Receta y la Policía Federal, para conseguir el mayor número de personal.
¿En qué horario se está abierto el paso?
Hoy el paso está abierto de 7 de la mañana a 19 horas.
Mm. ¿No es cierto? Esto de alguna manera, como no está cerca, está, decía usted, a 30 y pico de kilómetros, afecta también al comercio, porque digo, el brasilero que viene a comprar, tempranito tiene que volver porque si no se le complica.
Mire, acá lo que hay que entender es que el Mercosur no solamente se trata de comercio, no solamente se trata de hacer negocios, se trata también de todo lo que significa cultura, deporte,
también, claro,
tránsito de personas, uh-huh. ¿No es cierto? Tenemos un puente que hace 21 años que está habilitado y que resulta que en vez de unirnos nos desune, porque esta es la realidad. Uh-huh. Usted calcule que yo llegué de Curitiba a las 9:30 de la noche, tuve que hacer un curso para que me puedan permitir pasar la gente de Brasil como la nuestra.
Uh-huh. Pero que directamente, a ver, usted dice hasta las 7 de la tarde, a las 19 horas se cierra, te ponen una barrera, no se puede pasar, ¿no?
Se candadea todo el paso fronterizo, se avallan ambos lugares, tanto del lado argentino como del lado brasilero, como si fuéramos nosotros
el muro de Berlín.
Estar en guerra, esa es la realidad.
El muro de Berlín, Alemania Occidental y Oriental.
Exactamente. Y una vergüenza eso, porque somos ambos países democráticos, ambos países hermanos, donde estamos buscando las alternativas para trabajar entre todos juntos, Latinoamérica, uh-huh. Y resulta que tenemos un puente que no cumple la finalidad. Es realmente es una vergüenza lo que pasa, teniendo en cuenta que ambos estados, tanto el argentino como el brasileño, hemos hecho grandes inversiones en ese lugar.
Le quiero preguntar algo, intendente, porque nosotros tenemos aquí también un puente internacional, el de Posadas y Encarnación. Este funciona a las 24 horas, por suerte, y de no ser así sería un caos por la gran cantidad de personas que pasan. Pero, por ejemplo, cuando hay un problema de salud, no sé cómo es entre ustedes, pero aquí cuando hay un problema de salud en el lado encarnaceno, cruzan las ambulancias en cualquier horario del día, de en la noche, en la madrugada, y tiene libre el paso. ¿Ustedes cómo se manejan en esas cuestiones, las cuestiones sanitarias? No sé si hay mejor infraestructura en Capanema, si hay mejor infraestructura hospitalaria en su municipio. ¿Cómo hacen con eso?
Por supuesto, en el lado brasileño tiene mejor infraestructura hospitalaria, teniendo en cuenta que tiene un hospital con equipamiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, sí, un mamógrafo, un ecógrafo, para hacer radiografía, para tomografía computada. Pero ¿qué pasa? No podemos pasar. Acá, años atrás, hemos tenido problemas de incendio donde los bomberos de Capanema quisieron dar una mano y no dejaron pasar.
Ni siquiera los bomberos.
Ni siquiera los bomberos, esa es la realidad, ¿me entiendes? Cruda, sí, pero es la realidad, y es una vergüenza, insisto, porque son inversiones que hemos hecho los argentinos y los brasileros para que podamos usar correctamente una infraestructura, y resulta que eso no pasa.
Alguna vez nos decía el delegado de Migraciones, Daniel Domínguez, que el problema es que a Brasil mucho no le interesa tener tantos pasos habilitados por mucho tiempo. A ver, pasaba lo mismo también en el Paso Rosales, donde directamente no hay gente de Migraciones de Brasil.
Mire, es cierto eso. Ahora yo le comento algo. Nosotros ahora el día 19, por primera vez en el paso fronterizo Andresito Capanema, va a pasar un ómnibus con turistas.
Ah, mire, qué bueno.
Por primera vez, pero usted no se hace idea de lo que hemos trabajado para que eso pueda suceder. Es una vergüenza los trámites que hay que hacer para poder circular entre ambos países. Realmente, cualquiera desiste, cualquiera va a desistir de eso.
¿Y cuál es el otro paso más próximo que tienen?
El más próximo que tenemos es el de habilitado correctamente las 24 horas, el de Dionisio Sequeira, Bernardo Irigoyen. O el de Iguazú, Foz de Iguazú.
¿Cuántos kilómetros tiene hasta un lado o hasta el otro?
Y en ambos lugares hay más de 100 kilómetros de distancia.
Es mucho, es muchísimo. ¿Y con las cargas qué pasa?
Bueno, el de las cargas todavía, eso se está trabajando porque del lado argentino falta hacer una pequeña infraestructura para ese trámite, ¿no es cierto? Pero se está una vez que esté la infraestructura, seguramente se va a poder habilitar como corresponde, porque se trata de un control integrado del lado argentino.
Claro.
¿No es cierto? Claro.
Bueno, el principal escollo lo ponen los brasileros hasta ahora.
Sí, hoy el escollo para las 24 horas tiene que ver con el recurso humano, básicamente con el recurso humano que tiene que venir de la nación, el Estado brasileño.
Claro, por supuesto. Bueno, ¿no es cierto? Ojalá que las gestiones con ese gobernador que usted conversó y con el misionero también ayuden a que esto pueda efectivizarse, ¿no? Por, bueno, el bien de todos.
Yo le quiero comentar que lo importante de esta reunión es que nos acompañó a esa reunión con el gobernador el presidente de la Cámara de Diputados del Estado de Paraná. Nos acompañó y se comprometió en todo lo que tiene que ver con la parte legislativa, ¿no es cierto?, de hacer el esfuerzo para que eso tenga éxito en las gestiones.
Bueno,
me parece muy importante eso. Fuimos atendidos, la verdad, excelentemente bien, con una acogida y sobre todo tomó conocimiento real de la situación, porque le hemos llevado fotos, le hemos llevado unas cuantas informaciones que el gobernador del Estado de Paraná estaba desconociendo, ¿no es cierto?
Bueno, está bien. Intendente, quiero aprovechar y le quiero preguntar por otra cuestión. Usted siempre con nosotros habla también de la realidad yerbatera, porque su municipio es uno de los municipios más prolíferos en producción de yerba mate, ¿no? Y bueno, hoy a las 9, dentro de 40 minutos, aquí muy cerca de donde está la radio, usted la conoce, ya vino, está la Plaza 9 de Julio y la Casa de Gobierno. Allí va a haber una manifestación de productores por varios puntos, ¿no? Principalmente esto del aumento de la tarifa sustitutiva, pero también por el precio del producto, que no están conformes los productores. Cuénteme usted qué visión tiene desde allí, desde Andresito.
Mire, voy a ser muy claro, como siempre he sido. Acá el problema está en el INIM, porque el INIM no se pone de acuerdo en la fijación de precio. Entonces se tiene que ir a un laudo nacional donde detrás de un escritorio los porteños no definen el precio. Esta es la realidad. Entonces, dejémonos de cacarear, dejemos de hacer manifestaciones cuando el problema está en el INIM. La gente del INIM tiene que fijar el precio para que no vaya a un laudo. Y terminó el problema.
Exactamente. Poner lo que hay que poner sobre la mesa.
Pero por supuesto, acá entre los misioneros y los correntinos no nos ponemos de acuerdo. Esta es la realidad. Uh-huh. Y le estamos echando el fardo al gobierno nacional de un problema que nosotros trasladamos al gobierno nacional. Nosotros tenemos que poner de acuerdo. Ahí hay gente de Andrecito en la manifestación, porque en realidad a mí como municipio me afecta muchísimo esta situación. Uh-huh. Realmente me afecta muchísimo. Para que usted tenga una idea, la actividad yerbatera acá bajó un 60%. Yo dependo mucho de la actividad yerbatera en lo que es la parte impositiva.
Claro.
¿Y quiere que le cuente? Hoy yo debo el 50% del salario del mes pasado de la gente.
Por la baja en la recaudación.
Exactamente. Entonces, yo quisiera estar ahí en la plaza levantando la bandera de los productores para finalmente defender esta situación.
Pero, a ver, intendente, para que lo entendamos de mejor manera, bajó un 60%, decía usted, pero ¿por qué motivo específicamente? Porque
bajó
el precio...
la recaudación por una sencilla razón, sí. Que acá los secaderos, los molinos y todo esto tuvieron que trasladar a mayor costo el pago de la hierba. Esa es la situación. Uh-huh. Entonces, hoy los productores no están cobrando, lo único que están cobrando son los tareferos y algunos que prestan el servicio que también se le está trasladando a varios días el pago. Uh-huh. O sea, entonces, esto afecta directamente a la municipalidad. Yo no tengo recaudación. A mí me bajó la recaudación un 60% después que sucedió este tema de la corresponsabilidad gremial. Uh-huh. Tampoco pueden hacer lo que hicieron, de en menos de 30 días aumentar los valores de la corresponsabilidad gremial. Esto es una vergüenza lo que pasa.
Bueno, hay asociaciones de productores de allí, Andrecito, que van a estar acá en la plaza hoy, seguramente.
Exactamente. Y no sé si no voy a estar yo también.
Está un poquito lejos, pero bueno, tiene tiempo. Le agradezco el tiempo que nos ha brindado, intendente, para hablarnos de estos temas.
Le agradezco a usted, muchas gracias, que tenga buenos días.
Hasta luego. El intendente Bruno Beck de Andrecito, allí nos están escuchando a través de la 102.9.